Buenos días, qué bueno que me estés viendo en este momento. Voy a estar esperando en lo que otras personas se empiezan a conectar. Y le puse este live, un café con la luna. No sé si a ustedes les sucede, pero en el caso mío, cada vez que viene una luna llena, es como que todo se amplifica y hasta el café sabe mejor. Y sí, mientras miro el cielo, el patio, hoy el día amaneció medio grisáceo, la atmósfera bien tranquila. Estaba pensando en cuántas bendiciones nosotros tenemos, en cuán afortunados hemos sido dentro de toda esta pandemia, porque como que nos tocó de estar en la mitad o casi lo último de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y con esta reflexión siento y veo que muchas personas no aprecian lo que tienen dentro del caos, dentro de la tribulación, dentro del revolú de sus vidas. Porque están pensando tal vez, y es normal, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una relación, cuando vemos que nuestra relación está agonizando y irremediablemente nos queremos quedar ahí y nos agarramos como con esta tabla de salvación de no querer soltar lo que inclusive ya nos está haciendo daño, como es el vivir o estar en una relación con una persona que ya cumplió el tiempo con nosotros, o estar en una vivienda que ya nos asfixia y nos ahoga, o estar en un trabajo que ya no nos da la ilusión de levantarnos en la mañana e ir a dar nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra sonrisa, el servicio a la persona que o a las personas a las que vamos a servir. Y pienso, porque viví eso y estuve ahí, cuánto tiempo, en mi caso, yo estuve viviendo en esas situaciones que muchas personas a lo mejor se están identificando con lo que yo estoy diciendo en este momento. En mi caso, el universo no me empujó, me tiró, me estrelló contra la pared. Y por eso en la mayoría de mis live y en mis exhortaciones y en mis talleres, el mensaje siempre es hello, no esperes coger una cama, no esperes que te dé un cáncer, no esperes a perderte en el camino y en ese perderte dejas de ser tú mismo o tú misma. ¿Por qué? Por complacer a alguien, por sostener una familia. Y en el caso de la familia y el matrimonio, permítanme contarle esta historia. El padre de mis dos hijos menores es un hombre espectacular, es un Capricornio, estructura mi signo opuesto, pero no había buena comunicación. Pero los dos teníamos el norte de la familia. Y yo siempre recuerdo que todos los domingos íbamos al campo a visitar a su mamá. Y yo le pedía a él que parara en Walgreens y yo me compraba un libro. Y yo leía ese libro desde que yo me bajaba, me montaba en Walgreens, en la guagua, después de comprar el libro, y lo leía hasta llegar a San Lorenzo. Y cuando llegaba allá, si estaba compartiendo un rato con su mamá, me iba a cualquier sitio porque era un campo espectacular. Me iba debajo de un monte, de la piedra, lo que encontrara, a terminar de leerme el libro. Literalmente yo me leía un libro todos los domingos. Porque esa era mi manera de evadirme a lo que yo estaba viviendo, a yo no querer ver, porque dentro de toda, si yo hacía una ecuación de mi relación, y el que veía nuestro matrimonio, era un matrimonio ejemplar, éramos buenos administradores ambos, teníamos metas en común económicamente hablando, el tema de la familia, la crianza, la estructura, el respeto, enseñárselo con nuestros gestos a nuestros hijos, no fallaba, pero esa parte del amor, de la pasión, de la complicidad, de poder sentarnos a hablar, a reírnos, no lo había. Y ambos teníamos un compromiso de sostener esa relación. Siempre recuerdo que me dio un catarro bien fuerte y yo tenía una amiga Rialto que ya me activó muchas cosas de mi diosa. Aquella mujer era una diosa y de esta parte femenina que yo no estaba viviendo en mi relación. Y me regaló un libro, me llevó a mi casa un montón de Panadol y juguito de China y un libro que se llamaba Al río Piedras me senté y lloré, de Paulo Coelho. Era una historia de amor, de almas gemelas, tema que siempre lo he estudiado mucho porque me encanta el tema de las almas gemelas. Y yo sabía que él no era mi alma gemela. Al sitio donde nos mudamos luego de el 11 de septiembre, donde pues yo estar jugando en la bolsa de valores y no haberle hecho caso al Capricornio de él, donde él me decía no pongas todo ahí, yo lo puse todo y lo perdí. Según se cayeron las torres, así se cayó mi vida, mi fortuna y todo. Cuando terminé el libro, yo le dije que me quería divorciar y que no quería estar más con él. Y él no lo entendía hasta el sol de hoy. Él me tiene un odio africano. Nunca hemos conversado después del divorcio, fue muy tumultuoso. Yo puse un divorcio por maltrato, por trato cruel. Y siempre recuerdo que en la vista de divorcio, porque uno de los alegatos que yo hice era que él no me hablaba. Y era verdad, él no me hablaba. Hablábamos los 15 y los 30. Porque nos sentábamos a conversar sobre las deudas que íbamos a pagar. Y los 30 a trabajar el presupuesto, no tan solo de la casa, sino del negocio que llevábamos en común, y las proyecciones de los cierres y las cuestiones de las hipotecas, porque me ayudaba mucho a mí en eso. Y cuando la juez le preguntó si nosotros hablábamos, porque una de las causales en trato cruel es cuando tu marido no te habla, un hombre no te tiene que pegar, el matrimonio tiene que tener otro tipo de sustancia, él le dijo que relativamente. Yo me acuerdo que aquella juez se le puso la cara como cuadrada, la boca cuadrada, como que fue una cosa bien fuerte porque el tono de relativamente que él usó, ella como que se quedó así estupefacta. Y ella vino, dio un malletazo y dijo roto y disuelto el vínculo matrimonial por la causal de trato cruel. Allá brincó el abogado de él, dijo que eso no podía ser porque algo que yo no sabía legalmente hablando. Que cuando te divorcias por trato cruel, al papá le quitan custodia y patria potestad. Eso yo no lo sabía. Eso, como yo llevé mi caso por derecho propio, porque yo no tenía dinero en aquel momento para pagar un abogado. Y fue un divorcio bien triste y bien fuerte, porque yo me había quedado, como uno dice, en la prángana. Yo estaba viviendo de mis ahorros. Y él usó un recurso legal y por eso yo no permití quitar la causal de trato cruel el día del juicio final, porque él me usó un tecnicismo legal que se llama imputación de salario. Y yo no tenía ingresos en aquel entonces, yo estaba cogiendo solamente cupones y viviendo de unos ahorros que tenía. Cuando me imputan salario, me imputan un salario de 5.000 y pico de dólares al mes, lo cual yo no me estaba ganando, pero es un tecnicismo legal, que es legal, es válido, donde por tu educación y formación y tus planillas de los últimos 3, 4, hasta 5 años, como se fue él, ese fue los últimos 5 años, pues me pusieron ese salario para que él pudiera pagar una pensión menor cuando él sabía mi circunstancia. Pero a mí eso no me detuvo. Con eso yo les quiero decir que no hay comodidad económica, por lo menos a Shebel Ríos, que le pueda pagar o le pueda comprar, mejor dicho, mi paz personal, mi paz espiritual, mi paz, porque cuando yo hablo de espiritualidad, mucha gente a lo mejor pensarán que yo me paso el día meditando y en una nube. No, no, yo estoy bien en el aquí, en el ahora, porque a eso yo vine. Y créanme que las personas que trabajamos realmente la espiritualidad estamos en el aquí, en el ahora. Sabemos lo que queremos y cómo lo queremos. La diferencia es que el estado de conciencia de uno crece y sabe que el fin no justifica los medios. Que es que tú llegas a algo porque en tu corazón y en tu ser está hacer eso y manifestarlo. Y no hay un trabajo, no hay una amistad, no hay una relación que a mí me pague o me pueda comprar mi calma y lo que yo siento e ir contra mis principios. Porque esos son los valores del individuo. Cuando estamos en una relación que no funciona, cuando tenemos amistades y gente a nuestro alrededor que no nos hace crecer, que no nos estimula, que no nos llena el intelecto, pero no nos llena el alma, que no nos hace reír, que nos causa angustia, no hay por qué quedarte ahí. No hay adivinación posible, no hay carta natal posible que te pueda ayudar a resolver un problema que tú tengas de índole de programación mental. Y las programaciones son: cásate y te vas a casar hasta que la muerte los separe. Aunque esa muerte no sea física, que sea la muerte de tu alegría, de tus esperanzas, de tus ilusiones, de tu sentirte una mujer completa junto a tu hombre o junto a tu pareja, ¿verdad? Porque hoy en día hay parejas de todo tipo. El tú levantarte en la mañana y tomarte un café y mirar el sol, mirar el día, mirar tu casa, mirar ese ser al lado tuyo y tú poderlo mirar dormir y decir cuánto te amo. Y no importa lo que pasemos, estamos ahí. Pero no es, estamos pasando esto porque no tengo dónde irme, no tengo dónde pagar una casa, no tengo, y es los no tengo, los no puedo. No. Siempre se puede. Siempre se puede si tú lo quieres. Porque cuando tú te alineas, las puertas se abren. Es básico. Porque Dios se va a encargar de darte lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Dios te va a poner la gente. Pero si tú estás ciego con el ego, si tú estás cegado, si tus patrones son rígidos, no lo vas a ver. No vas a ver la bendición. No vas a ver la persona que viene a ayudarte, que viene a apoyarte. Y lo que vas a ver es a un enemigo, alguien que quiere sacar algo de ti. Vas a ver lo que hay en tu mente, en tu chip, aquí. Porque si tu mente está contaminada, estás peor que si tuvieras la mente poblada con el coronavirus. Porque fíjate qué cosa y qué paradójico. El coronavirus se aloja en los pulmones. Respirar, la persona no puede respirar. Es la alegría de vivir, el llenarte de aire para poder funcionar, porque el cerebro necesita oxígeno para funcionar. Y a veces vivimos tan en automático que no nos damos cuenta que este momento, y con esta luna en Libra, y por eso te quiero llevar este mensaje fuera de lo que tiene que ver la parte de la energía y de la luna, es aquí. ¿Qué tienes aquí que en este momento no hace que tú te sientas en balance? ¿Qué hace que tú no te sientas feliz? ¿Qué en tu vida en este momento necesita durante esta cuarentena que tú lo mires objetivamente? Que en ese encierro de tu hogar tú digas, no. Perdonen que lo voy a decir así. Yo no puedo seguir con esta mierda. Aquel domingo, luego de yo sentarme y terminar aquel libro de A Río Piedras Me Senté y Lloré, de Paulo Coelho, que te lo recomiendo, fue el segundo bofetón cósmico. Pero yo, los míos son bofetones cósmicos. El primero, el monje que vendió su Ferrari. Yo era una Julián Martel con taco, con Pedro García, porque yo usaba Pedro García en aquel momento. Así que las que saben lo que son los Pedro García sabrán en dónde yo estaba montada. Y entonces, Paulo Coelho con aquel libro y aquella historia de amor tan hermosa de las almas gemelas que se conocen, te hace ver donde tú no debes estar en el plano sentimental. Y de ahí en adelante, todo lo demás en mi vida fue como haber soltado un nudo. Y empecé a ascender. Pero cuando hablo de ascender, no estoy hablándote de la ascensión espiritual y la cosa, no. Mi conciencia empezó a cambiar. Empecé a leer más. Empecé a buscar más calma, más amor dentro de lo que yo estuviese haciendo. Y llegaron y seguí haciendo mi reiki y seguí conectando con mis cristales y no me importó. Saqué mis cristales, saqué todo lo que era chévere poco a poco. Y me convertí en una persona auténtica. Y por eso me río duro y por eso salgo a la calle y por eso no me importa. Porque aprendí en aquel fin de semana, pasando aquella monga, leyéndome aquel libro, que la felicidad es mi responsabilidad. Tu felicidad es tu responsabilidad. Nadie va a venir a hacerte feliz, ni ninguna mujer, ni ningún hombre. Te haces feliz tú. Y esa felicidad la compartes con tu pareja. Y esa felicidad se la llevas a tus hijos. Porque tus hijos te están mirando, tus hijos están viendo. Y hoy por hoy yo puedo ver mis dos hijos que ya tienen sus parejas. Y veo cómo ellos están y digo, no me equivoqué. No les quité un papá. Al contrario. Le di un papá que yo estaba absorbiendo y ocupando un espacio en su vida que él necesitaba tenerlo con otra persona, porque yo no era. Y donde quiera que él esté, y a lo mejor, ¿verdad? Uno no sabe si alguien de este live lo conoce y le pasa el video, yo siempre lo he bendecido, porque él me dio dos seres maravillosos. Y si no fuera por él, yo no tuviera esa gente espectacular. Ese chico que ustedes ven, esas gráficas hermosas, es por ese ser que me dejó, esa semilla que él dejó en mí. Mi flaca es la semilla. Así que si tú odias al padre de tus hijos, bájale 20, porque te dejó semilla buena. Y esa semilla, síguela cultivando. Independientemente de que uno no se hable, yo con él no hablo en físico. Pero créanme que hay una línea directa con el universo. Y yo le envío los mensajes oleográficamente, con la mente. No voy a decir el nombre. Fulano, mi hijo fulanito necesita esto, esto y esto. Y el mensaje le llega. Porque esa conexión con él no se va a romper. Ese hombre y yo veníamos de vidas pasadas. Y él vino a este plano a dejarme con esos dos hijos. Cuando tú entiendes el tema de las vidas pasadas y de lo que la gente viene a ti, comprendes que hay una lección. Hay un regalo, además de que él me crió mi hijo mayor. Lo que es mi hijo mayor en temperamento, en carácter, en rectitud, ahí hay una base de lo que él vio en aquel hombre que lo crió, al hombre que le dice papá. Y esa es la diferencia. Así que si tu tema es de papá, es de la mujer, es de la crianza, te invito a que pienses y te des cuenta de que eres tú la arquitecta de tu vida, tu diseñadora de destino eres tú, de que tú puedes tener lo que tú quieras, pero primero te tienes que amar a ti misma, validarte, darte cariño, darte tiempo, darte valor. Las cosas baratas no son para cualquiera. Gracias por haber estado conmigo. Un abrazo. De corazón a corazón.